Bueno, yo creo que es muy importante. O sea, Uruguay es sede hoy del Congreso Mundial de Carnes, que se realiza cada 4 años. El anterior fue en París. En el año 2012, con el ministro Kremerman y con el entonces presidente del INAC, el doctor Frati, presentamos la posibilidad de que Uruguay fuera sede. Esto es un congreso con más de participantes de más de 34 países, representantes de la producción cárnica de todo el mundo, 790 participantes, lo cual es un récord, más de la mitad de los participantes extranjeros, para debatir durante 2 días los temas que tienen que ver, no es un congreso técnico, sino que es un congreso que tiene que ver con estrategia, tendencias del mercado, desafíos en materia de bienestar animal, certificación, confianza de los consumidores, sostenibilidad ambiental, ganadería y cambio climático. Son temas que hoy son fundamentales, como dije en la apertura. Son los temas que nos desafían en el presente, pero sobre todo son la agenda de temas que tenemos que encarar para construir el futuro del comercio de carnes en el mundo. Para Uruguay, el país más ganadero del planeta, el único país que tiene una vaca en el escudo, 150 años hace que se fundó la compañía Liebig en Fray Bentos, que fue la principal industria de la innovación a partir de la carne del mundo, y 150 años después Uruguay sigue destacándose en el mundo por ser el primer y único país que tiene trazabilidad integral, porque tiene unos atributos de diferenciación en materia de alimentación, de uso de hormonas, de uso o no uso de antibióticos, de tipo de razas que nos posiciona, pero sobre todo por razones cuantitativas. Es por ahora nuestro principal rubro de exportación. Y Uruguay tiene el 4.5% del comercio mundial de carne vacuna. Por todo eso, considero importante, y además por la trascendencia que el mundo de la carne le da a Uruguay, y sobre todo por el reconocimiento que el mundo de la carne tiene por lo que ha hecho el Uruguay a esta altura como políticas de Estado. Políticas de Estado que algunas de ellas tienen larga data, que no son de ahora. Muchas otras han tenido un énfasis muy profundo en las actuales políticas públicas, que tienen que ver con seguir cumpliendo esa meta de insertarnos en el mundo, porque solamente podemos crecer en el mundo, de hacerlo de una manera sostenible con nuestros recursos naturales, de haciéndolo con un equilibrio entre adaptación y mitigación del cambio climático, y sobre todo construyendo oportunidades de desarrollo nacional. O sea, el negocio de la carne, la producción, la industrialización, el transporte, la logística, la parte industrial, todo eso explica buena parte de la actividad económica del país.
Ministro, usted hablaba de amenazas al sector cárnico. ¿Cuál es el
riesgo? Y bueno, porque hay una tendencia a pensar por parte de algunos consumidores del mundo, por ejemplo, de que el consumo de carnes rojas afecta a la salud, cuando en realidad, por ejemplo, hay información científica que dice que es determinante el consumo de carne roja, entre otras cosas, en los primeros 1000 días de vida, incluyendo la gestación de un bebé. La calidad de las proteínas de las carnes, la cantidad de zinc y la cantidad de hierro en ese periodo de la vida es determinante en el desarrollo futuro del intelecto. Pero también hay preocupación, por ejemplo, con los efectos de gases de invernadero que generan los vacunos, cuando en realidad los vacunos son herbívoros que lo que hacen es consumir pasturas. El mundo tiene cientos de millones de hectáreas de pastizales naturales que no tendrían otro destino productivo que tener vacunos. Y por otra parte, si bien los vacunos emiten metano, los pastos secuestran el hidrocarbónico. Tener una buena ganadería, es decir, tener una ganadería productiva y resiliente, lejos de ser un problema, puede llegar a ser una solución a los temas de cambio climático. Eso es lo que hemos propuesto desde varios años atrás en nuestra posición país, en los ámbitos donde esto se discute, y donde fue planteado y reconocida la agricultura como un sector especialmente sensible en el Acuerdo de París de Cambio Climático del año pasado. Y la semana próxima seguiremos discutiendo en la COP22 de Marrakech cómo se implementan los acuerdos de París en materia de agricultura. A nosotros nos parece que tiene que seguir existiendo un ámbito de discusión científica para que la discusión o para que las conclusiones que le llegan a los consumidores no estén cargadas de subjetivismo y estén cargadas de ciencia y objetividad.
Parece que, bueno, no va a haber sanciones en el caso del movimiento por lo que es el Acuerdo de París, pero bueno, hay compromisos. En este caso, ¿cuáles son los compromisos de Uruguay, especialmente con el tema agrícola?
Uruguay es uno de los pocos países que no solamente comprometió reducción de emisiones, sino que las cuantificó. Las cuantificó sin ayudas externas y dos columnas y con ayudas externas. Se va a crear el Fondo Verde para el Clima, que los países desarrollados tienen que aportar a partir del año 2020 para apoyar a los países en vía de desarrollo en materia de adaptación al cambio climático, y por lo tanto nosotros pensamos que Uruguay, por sus características productivas y por su condición de país de desarrollo medio, puede recibir recursos, y eso es lo que estamos gestionando. Los compromisos que Uruguay asumió, que es uno de los pocos países que los cuantificó a nivel mundial, se basan en el resultado de toda la información que surge de investigación nacional, y fue un trabajo multidisciplinario realizado entre el INEA, el Ministerio y el INAC. Recuerde usted que en el año 2010, una de las primeras acciones que tomamos en el Ministerio de Política fue la creación de una mesa para analizar la huella de carbono de la carne, de la leche y del arroz, para establecer cuál era la línea de base que el Uruguay tenía. Sabemos que este va a ser un tema de discusión, va a ser un tema de discusión, y va a ser un tema que puede transformarse en una barrera para arancelaria, pero la barrera que a mí más me preocupa es la de la sensibilidad de los consumidores, y tenemos que darle información objetiva a los consumidores para que no se generen paradigmas negativos sin tener una base científica sólida.
¿Será esa la tarea más difícil de persuadir a los consumidores, ministro?
Cuando uno está en una cadena productiva, el último eslabón de la cadena es el consumidor. Por lo tanto, el consumidor, en una sociedad abierta y con opciones, el consumidor es el que decide. Nosotros, seamos productores, industriales, comercializadores o gobierno, tenemos que tratar de tener muy claramente identificado cuáles son las restricciones que van a enfrentar nuestras cadenas productivas en el futuro. Y los temas de sostenibilidad ambiental, de cambio climático, de bienestar animal y de uso eficiente del agua van a ser los temas de la agenda del año 2020-2030. Y Uruguay está bien posicionado porque definió una estrategia que se llama intensificación sostenible, que es el segundo pilar de las políticas públicas del gobierno.